El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
No reniego de mi naturaleza. No reniego de mis elecciones. De todos modos, he sido una afortunada. Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma que he podido. Frida Kahlo.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. El relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes, acá arranca otro Estalla Silencio. En la mesa, Paula Cruz, quien les habla.
Luisa Vecino.
Y con la silla vacía, pero que en minutitos se está sentando, está Romina Segura.
Haciendo los últimos arreglos de la producción musical.
Exactamente. Del otro lado del vidrio está Matías, nuestro operador técnico. Completan este equipo Guadalupe Romero.
Del otro lado de la cordillera, Sergio Campos, ahí ya manejando el Facebook de Estalla Silencio.
Y con la cobertura informativa, como siempre, Macarena Cis, que en la semana nos manda información.
Y Cecilia Amico, que también es parte de nuestra producción de programa, que cada tanto también nos manda ahí alguna noticia, información, y está atenta a lo que venimos haciendo.
Y el musicalizador. Por favor, ley de cupo masculino que tenemos en el programa, junto con el operador, y vamos a empezar a nombrarlo un poquito antes, porque siempre lo dejamos para el final, que hoy tiene preparada una música muy a tono de los temas que vamos a estar tratando.
De nuestras efemérides, ¿no?
Exactamente. Porque,
exactamente. Nuestro musicalizador es Sebastián Carrera, porque hicimos toda la perorata, pero no lo
dijimos su nombre. Bueno, es un héroe anónimo. ¿Sí?
Ponele. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las oyentes que están del otro lado, como todos los sábados, poniendo la 90.1 de 13 a 15 horas.
Hay que ver los últimos sábados, esos que suspendimos por los partiditos, qué habrá pasado con nuestras oyentes y oyentos.
Yo sé que hubo gente que miraba el partido y escuchaba la radio.
Qué bien, qué bárbaro. Yo escuchaba programas repetidos, la verdad, mucha novedad no había.
Yo quiero decir que valió la pena igual, valió la pena llegar hasta aquí.
Qué bueno que vamos a la final, porque si no hoy era otro programa que íbamos a estar un poco ansiosas y complicadas. Uh-huh. En cambio, al ser mañana el partido, pudimos dedicarnos al programa.
Tranquilamente aquí.
Bueno, hablábamos, ¿qué tenemos hoy? Mucho. Efemérides, decía Luisa, porque julio es un mes intenso, han nacido y fallecido en algunos casos grandes mujeres. Hoy vamos a estar hablando un poquito de Frida Kahlo, a propósito de eso, el texto que leímos en la editorial de ella, que se llama Mujeres Desapuradas. También vamos a estar hablando de Juana Azurduy, que el 12 de julio, hoy mismo, es el día de su nacimiento. En mayo estuvimos hablando, el 25 de mayo, el día en que ella murió. Pero bueno, decidimos también festejarla y recordarla en su nacimiento, romper un poco con la cultura necrológica. Y también, hablando de Juana Azurduy, vamos a hablar de
Mercedes Sosa, porque Mercedes Sosa, la cantora también, la autora. Es la autora, ¿verdad?
No, me parece que no. No, en general viste que Mercedes Sosa no escribía
mucho.
Bueno,
pero es la autora de la cantora, de lo que vamos a estar escuchando más adelante, que es Juana Azurduy, ¿no? Flor del Alto Perú, que es una canción súper conocida. No sabemos si es la autora.
Vamos a averiguar, y si nuestro musicalizador puede...
Pero si es la cantora de lo que vamos a estar escuchando ahora en minutitos nomás.
Y también el 9 de julio hubiera cumplido 69 años Mercedes Sosa.
Exactamente.
¿69?
Sí, yo estuve sacando las cuentas hace un ratito, ¿eh? Falleció en el 2009 y es de 1935.
Bien.
No, 79.
79.
Ah, me parecía muy joven, sí.
Hice mal.
Bueno, 79. Bueno, 79, por eso me parecía muy joven que haya fallecido muy joven, sino.
Pero yo estoy entusiasmada. Porque hoy hay como actividades y que van a pasar en nuestro programa y luego de nuestro programa más a la tarde. Para mí la actividad y el evento importantísimo es que hoy se sortea el libro.
Ay, pensé que era otro, pero bueno.
Sí, para mí era otro porque la verdad le vengo dedicando bastante tiempo.
Me levanté a las 6:30 de la mañana solo para esta frola, chicas. Después hablamos.
Bueno, pero dije, el evento que hoy va a pasar en nuestro programa es el del libro.
Sorteamos yo nena, yo princesa, tomemos una decisión. La gente que nos está escuchando
entra en el programa de hoy, por supuesto.
Totalmente. Pero por eso, el evento de hoy en nuestro programa es el del sorteo del libro. El sorteo que estamos ya haciéndole propaganda hace casi más de un mes atrás, diciendo del que ponía me gusta o hacía algún comentario durante el programa que va de 13 a 15, durante el mes pasado, incluso el programa del día de hoy, puede participar del sorteo.
Yo tengo ahí como una objeción, no se la voy a decir al aire igual. El me gusta, después le hacemos alguna pregunta sobre algún programa de los del mes, para ver si no fue un me gusta así de...
Ah, tipo, no estoy escuchando, pero me gusta lo que pusiste, y bueno.
Qué difícil, las redes sociales.
¿Sabes qué pasa? Ya hicimos la lista de los que tenemos el me gusta, los que hicieron comentario, todo, y entra todo.
Solo es una duda que me genera Facebook a mí.
Y sí, por ahí para otros regalitos podemos ponernos un poco más exquisitas, más firmes, más exigentes.
Puede ser.
No sé.
Y después tenemos otro mega evento.
Por favor, hablame del otro evento.
Tenemos otro mega evento, sí, que es la proyección en el Churqui de la película de Carolina Reynoso, en la cual estamos participando todas, y en realidad tiene que ver con esto de amasar pastafrolas, prepis y demás, porque no es solamente la proyección de la película, sino también es el compartir algunas cuestiones que se van a comprar, para tomar, para vender,
es una varieté cultural. Parece que se
dice. Yo no sabía que
no es de
ponerle,
mi época la varieté, pero varieté parece que se utiliza bastante para, bueno, las actividades culturales, en este caso, que van a ser a beneficio de la familia de la nena a la que se le negó el aborto no punible en el hospital de Moreno, y también para costear varios de los gastos que la continuidad de este reclamo y la causa judicial frente al hospital de Moreno lleva a cuento, y del violador, que recordemos que sigue libre.
Sigue libre. Para eso vamos a estar hablando con Carolina Reynoso, la directora del documental, porque ella va a estar presente, porque va a ser la proyección, va a haber un debate posterior y además va a haber musiquita, va a haber dos grupos de mujeres que cantan. Y luego podemos terminar con baile.
Está
o
bien es dicho.
Va a haber hip hop feminista, está va a haber música brasilera en estos tiempos de unidad latinoamericana.
Está más bien allá. Dicho la varieté, entonces.
Sí, es varieté.
Y además es una buena excusa para que te acerques y puedas ver el documental, ¿no? Que es algo que por ahí no tenemos el acceso porque vemos el tráiler que se pasa por YouTube y demás, pero no, viste que se proyectaba en El Gomón o en otros lugares de Capital. Está bueno que se proyecte acá en Moreno, sí, te queda cerca en el Churqui. Vendemos entradas de paso, así que si querés podés reservarte una entradita para la proyección, que es a las 20 horas.
Sí, desde las 7 nos vamos a estar juntando en el Churqui.
A la finalización del partido, claro, para
decirlo. Depende de si hay alargue, no hay alargue y esas
cosas. Sí, me parece que...
Bueno, el documental que hemos nombrado es Yo Aborto, Tú Abortas, Todos y Todas Callamos. Y bueno, vamos a estar además de en comunicación con Carolina Reynoso, hoy en comunicación con Alejandro Aymú, integrante de Varones Antipatriarcales, a propósito de varios motivos. Los 5 años que cumplió esta organización, una actividad que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación hace cosa de 10 días, hablando sobre el rol y la responsabilidad de los varones también en la lucha por el derecho al aborto.
Y hablando un poquito de la organización del tercer encuentro de colectivo de varones antipatriarcales, que parece ser que va a ser en La Plata, así que bueno, nos estará contando un poquito cómo viene esa organización también. Y vamos a estar trabajando algunas noticias que a nosotros nos parecían interesantes. Por ejemplo, una noticia de Chubut, que la docentes, las y los docentes, pero son para las docentes, van a poder acceder a una licencia por violencia de género. Una noticia que nos pareció interesante y que en algún momento vamos a tratar de ampliar con algún contacto con el gremio docente. Y también un relevamiento que hizo el INDEC y que ayer fue publicado sobre tareas no remuneradas en el hogar, que ha demostrado que más allá de todo lo que decimos con los avances de las mujeres en un montón de campos y de las los cambios en las masculinidades, resulta que igual seguimos siendo las mujeres las que más tareas domésticas realizamos en nuestros hogares, más allá de todo lo que podamos decir, sostener y argumentar.
Llegan los me gustas a este programa que va de 13 a 15 horas. Te paso las vías de comunicación telefónica para que ya mismo vayas poniendo me gusta o un comentario y te anoto el sorteo. 11 15 33 68 00 99 es el teléfono celular para que puedas mandar un mensaje de texto, o podés llamar al aire 466 65 59, o la vía que hoy ya es como la más visitada, es la vía de Facebook, que es Estalla Silencio. Si no sos amigo, puedes en el buscador poner, te agregamos al instante. Nuestro compañero y amigo Sergio Campo desde el otro lado lo está manejando, sí. Así que llega los me gusta y quiero hacer una aclaración. Verde y Violeta, Cecilia D'Amico, no pueden participar del sorteo del libro, así que...
No insistan. Y quiero decir que acá nuestro musicalizador y después también nuestro compañero Sergio Campos nos avisaban que Ariel Ramírez fue el que compuso Juana Azurduy, ¿sí? Así que están atentos, atentísimos nuestros compañeros.
¿Nuestro musicalizador?
Fue primero nuestro musicalizador y luego nuestro compañero manejando el Facebook Estalla Silencio. Muy diciéndome, bien. Luis, a ver
perfecto.
Si dice
esto, por a ver favor. Si se informan perfecto. Antes de arrancar con el programa.
Agregamos a Mankai, que acaba de poner me gusta, y Sandra, ya estabas participando.
Bueno, podríamos empezar escuchando un temita para ponernos en tema, justamente este que tanto estamos anunciando, el de Juana Azurduy por Mercedes Sosa. Como para ir poniéndonos en clima.
Valiente ciénagas, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Ah, el gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe.
El gusto es mío,
pues.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Bien, seguimos acá en Estalla Silencio. Con un montón de mensajes parece que ha sido efectivo el decir que es el último día para el sorteo del libro.
Sí, señor.
Así que nos dice Sebastián que hay estudiantes del José Hernández que nos están escuchando. Así que, bueno, un abrazo a los y las estudiantes del José Hernández que están allí del otro lado. También Andy Pietro, bueno, Sandra Cobas y a nuestra compañera Guadalupe Romero. Guada, ya te dijimos que no vas a poder participar del sorteo.
Que dice, hola compas, acá escuchándolas, le mando saludos, Guada. Muy bien. Escuchábamos entonces la canción de Mercedes Sosa, Juana Azurduy.
Por Mercedes Sosa, la canción de Ariel Ramírez, como bien nos acotaban nuestros compañeros. Donde describe algunos aspectos
de la vida.
Interesantes, ¿no? De la vida de esta figura de una mujer militar, una mujer participando de la lucha por la independencia, participando, digamos, con toda su familia, como tanto con su compañero Manuel Padilla, como con sus hijos e hijas, participó de las distintas etapas de la lucha por la independencia.
Sí, del proceso revolucionario que comienza en aquel mayo, pero en realidad cuenta cómo va atravesando, ¿no? Desde que se declara la independencia, desde ese 25 de mayo, que va a ser tan significativo, porque después van a escuchar en el audio qué pasa el 25 de mayo, comienza ese proceso, ¿no? De revolución, en donde digo, ella pasa a ser como una figura estelar en el proceso revolucionario. Estelar porque, digo, no solo encabeza las filas del ejército, sino que es la primera mujer, ¿sí?, que va a ser reconocida ante los compañeros, que también están encaminados en ese proceso revolucionario, va a ser reconocida como una figura militar dentro del ejército. Y eso no es poca cosa.
De la cual no nos han hablado en la escuela. Yo no recuerdo la escuela secundaria, que recuerdo un poquito más quizás que la escuela primaria, no recuerdo que jamás hayan hablado de ella. Jamás. A una se fue como encontrando después y prestando un poco más de atención, pensando en las mujeres en la historia, las mujeres silenciadas, pero no sé si ahora se habla de ella. Habría que revisar un poquito los libros por ahí de historia actual.
Habría,
¿no?,
que revisar. A mí un poco esto de que hoy sea su nacimiento, también, digo, es una fecha que por ahí a una se le pasa desapercibida, participando de la Diplomatura de Géneros, Políticas y Participación que se está dando en la Universidad de General Sarmiento, fue muy interesante que participaron compañeras de lo que fue una política pública. Un programa de fortalecimiento, a ver que lo voy a decir como corresponde, programa de fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres, Juana Zurduy, que tomó su nombre, y que desarrolló todo un trabajo a nivel nacional con la conformación de grupos de mujeres en distintos puntos del país que se reivindicaban como las Juanas. Sí, que también era trabajar un poco la historia de esta mujer, pero también la identidad de como mujeres luchadoras y participantes y constructoras de la historia. Y en ese sentido, una de las líneas de trabajo era esto, la recuperación de las mujeres en la historia, no solo a Juana, pero tomando a la figura de Juana como emblemática. Y tratando de trabajar desde esta idea de sacar a las mujeres del olvido, historia de quienes te olvidaste, es un poco una de las líneas de trabajo que desarrolló este programa, y también trataba de llevarlo a lo territorial, como eran grupos de mujeres trabajando en distintos barrios, reconstruyendo a partir del barrio, el territorio, la historia del nacional e internacional, pero también la historia barrial, saliendo a recorrer y hablar con los vecinos y las vecinas sobre qué mujeres habían participado en la construcción en cada barrio, ¿no? O sea, de la que llegue la escuela, que se arme, que llegue una salita o que se arme un jardín o alguna organización barrial. Las mujeres son protagonistas en general, y bueno, como conectar esa historia mundial, nacional, con también la historia cercana.
Yo creo que Juana es para mí como una de las más significativas y que es interesante reivindicarla, porque primero, ¿no?, ponen en cuestionamiento desde aquello entonces, que es como ni se hablaba de la mujer en la participación política, en la participación militar, pero digo, es la más significativa porque atraviesa, por ejemplo, su maternidad de una manera muy controversial para aquello entonces. Estamos hablando de 1810, 1811, 1812.
Desde antes, o sea, todo el proceso, porque después culmina un poco el proceso este en...
Pero me refiero a la maternidad, ¿no? Como comienza, digo, en ese proceso donde ella tiene que dejar a un lado, ¿no?, su maternidad, su propia maternidad, para ponerse en la causa, que era lo más importante para ella, la revolución.
Sí, y vivirla en realidad atravesada, porque en realidad no es que tampoco recién a su quinta hija es que ella la deja al cuidado de otra persona cuando ya muere Padilla y está como sola frente a esa situación, pero con sus cuatro primeros hijos van participando de todo el proceso revolucionario de lucha.
Ella va con sus hijos.
Los pierde, son afectados por enfermedades y digamos, es también, digo, por esto de dejar de lado la maternidad, en realidad tiene que ver también...
No, pero dejar de lado como eje principal, ¿no? La maternidad,
claro,
como algo exclusivo. No, ella va con sus hijos a la guerra. Sí, y sí. Incluso
vivir
cuando...
la maternidad en el medio del conflicto, que digo, es algo que a nosotras me parece que también se actualiza cuando en marzo trabajábamos un poco la cuestión de mujeres, militancia, claro, y memoria, de lo que es una mujer militante, una mujer participando de la lucha activa de su tiempo, y que, digo, en general a los varones nunca se pregunta ¿y qué hacían con sus hijos, claro, en ese momento? En cambio, una mujer que participa junto con su familia en la lucha y mueren, y mueren no por una irresponsabilidad de la madre, sino por estar en el marco de ese contexto social, hay como mucha más esto, sorpresa y desde ya también juicio, ¿no?
Exactamente.
¿Vos preparaste un audio?
Sí, trajimos un audio para compartir, que cuenta un poco, ¿no?, este proceso, si vos no sabías nada o por ahí no tenías mucha información. Este es como un pequeño resumen que te cuenta cómo es la vida de Juana Zurduy en el proceso revolucionario y hasta la llegada de su muerte.
Zurduy de Padilla es la heroína más importante que tuvo la independencia del continente. una figura que debemos enaltecer en honor a todas las mujeres que dieron su vida por la libertad que hoy disfrutamos. Nació en las cercanías de Chuquisaca, en el entonces Virreinato del Río de la Plata, en 1780. Fue hija de un español y una madre indígena. A los 7 años quedó huérfana. Fue creciendo y de adolescente sus tíos la enviaron a estudiar a un convento en el que no pudo estar más de un año por su carácter contestatario y aventurero. Es en ese momento en el que hace amistad con muchos indios y aprende el quechua y el aymara a la perfección. Trabajó en el campo y su vida cambió cuando conoció a Eufemia Gallardo, la madre de Manuel Padilla, un intelectual revolucionario de quien se enamoró y se casó cuando tenía 25 años. Juntos tomaron la bandera de la libertad y fueron partícipes protagónicos de la primera revolución americana contra los españoles, la que se produjo en Sucre, en el Alto Perú, actual Bolivia, el 25 de mayo de 1809, justo un año antes de nuestro 25 de mayo. De allí en más, esa región se alzó en armas contra los ejércitos del rey y Manuel Padilla y Juana Azurduy comandaron las milicias y las guerrillas que vencieron a los realistas en varias oportunidades, llevando a sus pequeños 4 hijos a todas las batallas. El dolor y el sacrificio fueron constantes en la vida de la heroína. En uno de sus combates, sus soldados sufrieron una terrible derrota y tuvo que internarse en la selva para no ser capturada por los españoles. Allí convivió con alimañas e insectos infectados. Allí murieron sus 2 hijos varones. Y cuando fue rescatada, de vuelta al refugio, sus otras 2 hijas perecieron de fiebre palúdica y disentería. Tanta muerte insoportable trajo la vida. Juana quedó nuevamente embarazada y se dice que luchó en ese estado en el combate de Carretas en agosto de 1814 junto a su esposo. Cuando dio a luz a su 5ª hija, la noticia llegó a oídos de los españoles, que aprovecharon su estado de debilidad para emboscarla y tratar de ultimarla. Armó rápidamente el combate y así pudo montar su caballo, cargar a su hija y salir con vida de esa emboscada. Para poder continuar, tuvo que dejar a su pequeña en cuidados de una india. El dolor siguió tiñendo su existencia, ya que su marido fue muerto y su ejército perdió el apoyo que debía llegar desde Buenos Aires. Pero sus ideales estaban intactos. Sabía que la lucha era larga y había muchos frentes por cubrir. Es así que llegó hasta Salta. Juana combatió en el norte argentino junto a las tropas de Martín Miguel de Güemes. Tras la muerte del salteño, sin más combate y sin recursos para volver a su patria, Juana escribió a las juntas provinciales una carta impresionante desde Formosa reclamando ayuda para volver a su tierra en el Alto Perú. El gobierno salteño se condolió y le dio 4 mulas y 50 pesos para que regrese. Cuando volvió a su hogar, Bolivia ya era una nueva nación. Juana vio su sueño realizado. Se reencontró con la única hija que le quedaba con vida y vivió con ella hasta que la joven se casó. Pasó sus últimos años en la más absoluta miseria, dejándola en el más indignante olvido.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Ahora se viene el Mundial. La revancha cada 4 años está intacta. Es el momento de alentar a la patria. Es cuando la Corpo no es tan enemiga. Es cuando el que vive detrás de la General Paz no es una amenaza. Es cuando nos olvidamos de Milán y un rato y hasta del control social. Es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio, sponsor casi oficial de la distracción nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi!
Seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1, 13 y 37. Quédate ahí, tenemos comunicación telefónica.
Así es, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Aimú. Alejandro es miembro del colectivo de varones antipatriarcales de CABA, de Capital Federal. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Acá de Estalla Silencio te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, muy bien. Alejandro, te llamábamos porque cumplieron 5 años, ¿no? El colectivo de varones antipatriarcales de todo el país, ¿no? Porque algunos fueron surgiendo en diferentes momentos, festejó hace muy poquito sus 5 años.
Sí, sí es. Bueno, con mucha alegría recibimos este 5º aniversario del colectivo de varones antipatriarcales de la ciudad de La Plata, al cual nos plegamos todos los colectivos de varones de a lo largo y a lo ancho del país, que estamos conformando esta red de colectivos de varones. Algunos nos autodenominamos como colectivo de varones antipatriarcales y otros con otros nombres. Lo cierto es que somos una agrupación de varones que nos convocamos a partir de poner en cuestionamiento nuestros privilegios como varones. Esto significa poner en duda todos esos mandatos que asumimos y naturalizamos, que a los cuales debe responder un varón hegemónico en el sistema patriarcal. La verdad que fue una fiesta increíble en el Olia Vázquez, en la ciudad de La Plata. Tuvimos como... Sara Eve, que nos acompañó, y a Susy Shock, dos compañeras que nos vienen acompañando en distintas instancias, y la verdad con una enorme alegría, muchísima gente. Creo que fue una fiesta, la fiesta más masiva que hemos tenido, y con mucha alegría, por supuesto.
Claro. Y Alejandro, ¿cuál es el balance, digo, en estos, por más que algunos colectivos somos nuevitos que otros, cuál es el balance que en general hacen de estos 5 años que han logrado, qué desafíos, qué nuevas preguntas se han hecho?
El balance es que estamos en el camino correcto. El balance es que cuestionando nuestros privilegios ganamos. ¿Y qué es lo que ganamos? Ganamos confianza en nosotros mismos, ganamos la posibilidad de poder tener una mirada superadora, colectiva, integral, a todas las cosas que nos suceden a los varones y también aquellas prácticas que nosotros tenemos naturalizadas, pero que sin ninguna duda son prácticas en las cuales damos cuenta de nuestro lugar de poder en el sistema patriarcal, un lugar de opresores, digamos, respecto de las mujeres, de las identidades no normativizadas. La verdad que hemos crecido. Mirá, para que se den una idea, el primer encuentro que fue en AEDO hace 2 años, el Encuentro Nacional hablo, sí, éramos 45. El año pasado en Mendoza éramos ya 120, y este año, que va a ser en La Plata, en noviembre, seguramente vamos a ser muchos más de los que fuimos en Mendoza. Así que tenemos un enorme desafío de poder organizar este encuentro nacional, pero al mismo tiempo el enorme desafío de poder ir interpelando a cada vez más varones, ¿no?, que se sumen a esta lucha, que no pierden, ganan, y lo que pierden en todo caso es, o la intención es que pierdan, un privilegio. Así que ver a los varones que hoy quizás no se han sentido convocados por estas cuestiones, que se animen, que den el paso, que se puedan replantear cuestiones que hacen a, por ejemplo, qué es ser varón, cuál es la responsabilidad que los varones tenemos en una situación de aborto, por qué se ejerce o qué tipos de violencia no advertimos y las ejercemos. ¿Cómo construimos nuestras paternidades, nosotros como papás o como hijos? ¿Cómo fuimos relacionados con ese padre y qué es lo que no queremos reproducir? ¿Qué es lo que no queremos reproducir de un sistema que te dice que varón es ser un varón hegemónico, cuyo cuerpo está destinado a la producción, a la fuerza, a ocupar el espacio público, a ser dominante y a no conectarse con las emociones, a ser un varón que pone en cuestionamiento todo ese tipo de normas y que además se anima a mostrar su costado emocional? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros una fuerte impronta militante de ocupación del espacio público, y en este sentido nosotros durante todos estos años hemos conformado la campaña del derecho al aborto. Creemos que cuando hay una mujer en una situación de aborto hay un varón que es responsable, y últimamente hemos sumado al debate aquellos varones invisibilizados hasta el momento, que son los varones trans. Esos varones que también pueden quedar embarazados porque tienen útero. Son varones que, al igual que a las chicas trans, su genitalidad no se corresponde con la identidad y la subjetividad construida. Tienen una genitalidad disruptiva con respecto a su identidad. Y también es un desafío que tenemos, por lo menos, que hemos lanzado aquí los varones antipatriarcales de la Ciudad de Buenos Aires. Hace poco participamos en un panel en el marco de la presentación del libro de Mabel Beluche, Historia de una desobediencia, en la que Mabel convocó a una mesa de varones, y allí pudimos problematizar esta cuestión, por ejemplo, de los varones trans, que también pasan por situaciones de aborto. Pero también formando parte de la campaña contra las violencias, ¿no? Problematizando nuestro rol o problematizando nuestras sexualidades y nuestras prácticas sexuales cuando hablamos de prostitución, por ejemplo. ¿Qué es lo que lleva a los varones a tener que pagar por sexo? Bueno,
Alejandro,
sí.
Nos robaste todas las preguntas, te digo, porque a medida que te íbamos solo escuchando, íbamos tachando lo que te pensaba preguntar.
Te entrevistas solo, vamos a decir que te entrevistas solo, básicamente.
Pero la verdad, muy interesante, escuchábamos atentamente todo lo que estabas diciendo y justamente hacías el recorrido de lo que nos interesaba que nos cuentes. A ver, justamente frente a esto, ¿no?, la participación tanto en la campaña por el derecho al aborto, en la campaña contra las violencias, ¿Cómo es también, para ustedes como colectivo de varones antipatriarcales, el tema de desarrollar la lucha y esta discusión entre varones y las dificultades que eso trae con un sentido común hegemónico en torno a la masculinidad, por un lado, y ahí qué dificultades se enfrentan con sus grupos de amigos, con sus compañeros de trabajo, de estudio, de lo que fuera, sus familias. Y por el otro, dentro del movimiento de mujeres, donde también, imagino que no, y sumabas además esta otra cuestión de los varones trans, digamos, participando de una lucha que viene siendo hace muchos años exclusivamente de mujeres. Como por ahí en esos dos ámbitos, tanto en el ámbito de los varones como en el del movimiento de mujeres, como que qué dificultades y qué potenciales encuentran. Te la hice difícil,
bueno, la
¿viste?
Verdad es que, sí, que con el movimiento de mujeres hemos sido muy bien recibidos los varones. Nosotros no invadimos el espacio de las compañeras. Creemos que las compañeras deben tener su propio espacio, con lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de inquietud de participar en los encuentros de mujeres, ni en los talleres, no es el lugar en el que nosotros tenemos que estar. Sí, sumarnos a la lucha, sí hacernos cargo de las denuncias que los movimientos de mujeres han hecho todo este tiempo con respecto a el lugar hegemónico que los varones hemos tenido y el lugar opresor que hemos tenido en nuestras prácticas con respecto a ellas. Y en este sentido, poder construir, tenemos el desafío de poder construir un movimiento que convoque a muchos más varones, poder aprender del recorrido que han hecho los movimientos de mujeres. Nosotros tenemos mucho que aprender de eso. Las compañeras tienen un recorrido hecho y un empoderamiento logrado que nosotros aún no hemos logrado todavía, pero que es un gran desafío para los varones. Es un gran desafío que los varones empecemos a replantear los modos de vincularnos con las mujeres, entre otras subjetividades. La verdad es que uno cuando abre ese baúl, digamos, no se sabe con lo que se va a encontrar, sabe con lo que no queremos encontrarnos, pero no sabemos los desafíos que tenemos y los vamos descubriendo día a día. En este sentido, nosotros tenemos un gran entusiasmo, por ejemplo, por poder seguir interpelando a otros varones. Y nosotros, digamos, tenemos la conciencia de saber que esto tiene que cambiar y que, del cual también tenemos que aprender mucho de los colectivos de mujeres. Y en este sentido, también tenemos, y hay que destacar, el acompañamiento de los medios como el de ustedes, medios comunitarios, los medios barriales, los medios alternativos, que han logrado instalar la problemática de género desde la perspectiva de la masculinidad en una agenda mediática y que hoy también pasa por ser convocados a entrevistas por medios quizás más masivos. Entonces, el campo de batalla, el frente, es muy amplio y el desafío es poder darlo en todos esos frentes.
Claro. Alejandro, de hecho, nosotras acá somos de Moreno y tenemos cerquita a los compañeros de Varones Floreciendo, que cada tanto también nos comunicamos con ellos a propósito de lo que vos decías de también empezar a tener un espacio en los medios de comunicación, en este caso alternativos, y como bien vos decís, de alguna manera y de a poquito también manteniendo visibilidad en medios de alcance mucho más grande. Como para ir cerrando un poco la entrevista...
Hoy los colectivos de Varones Floreciendo hacen la ONG a las 21 horas, porque los colectivos de varones estamos haciendo fiestas, varietés, para juntar plata para el encuentro nacional. Así que a todos los compañeros de la zona y compañeras, compañeres de la zona sur, zona oeste, que nos están escuchando, que se acerque nadie a la varieté ahí en el transformador de Aedo.
Bueno, tenemos un problemita porque nosotras organizamos la proyección justo acá en Moreno del documental de Yo aborto, tú abortas, todas callamos, de Caro Reynoso, pero bueno, podemos repartirnos.
Pero tenemos oyentes de todos lados por internet, nos están escuchando, así que depende la zona que te quede mejor, tenés la varieté en el transformador, ¿verdad?
Definitiva es con el mismo fin, poder sensibilizar, interpelar a las personas. El documental es muy bueno, así que yo también recomiendo que las personas que estén escuchando ese programa no se lo pierdan.
Sí, es muy bueno.
Porque desde una mirada de una compañera que ha atravesado esta situación, ha abierto el debate, y la verdad es que ese documental se ha visto en todo el país, así que también recomiendo que se vea, que lo puedan ver hoy, porque abre el abanico a voces quizás que no han, y también la perspectiva que no han sido, no están escuchados, ¿no? El tema del aborto a veces es muy difícil para los medios de comunicación, no encuentran, son sujetos a lobbies. Entonces, bueno, me parece que lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, organizando una actividad pública donde se pueda abordar esta temática, también es muy valorable, sin duda.
Y también está dentro de este documental, para que nos escuchen, la perspectiva de los varones antipatriarcales, uh-huh, y la cuestión de, uh-huh, el lugar de los varones en esta lucha. Así que, bueno, ya hicimos toda la el chivo.
Alejandro, ¿tienen fecha ya? Claro, todo el chivo de este fin de semana. ¿Tienen fecha ya del encuentro de colectivos varones antipatriarcales de noviembre? ¿Ya tienen...?
Sí, va a ser 22, 23, 24 de noviembre, creo.
Bien, esta vez no se superponen con
el... Es un fin de semana largo.
Ah, bien, el fin de semana del feriado del 20, bien, bien. Sí. Que nosotros le reprochábamos el año pasado a los compañeros con los que hablábamos del encuentro que se había superpuesto con el encuentro de mujeres y ahí se complicaba...
Para las familias antipatriarcales.
Pero nosotros pusimos la fecha, la habíamos establecido antes.
Y se movían las mujeres. Sí, tenés razón. Y la mujer, y justamente por todo lo que dijiste de que los encuentros de mujeres, movimiento de mujeres, impusimos también hacer eso. El nuestro cambió la fecha. Alejandro,
pero pues, bueno, me parece, ¿no? Que podamos coincidir, despatriarcalizar Cuyo, una zona tan conservadora de nuestro país, y pueda estar en...
Te estamos perdiendo. Te perdimos un poquito la voz. Alejandro, ¿alguna actividad que tengan ahora que quieras difundir en estas semanas? Los colectivos varones antipatriarcales.
Nosotros, julio, vamos a parar porque venimos con talleres mensuales, y la segunda parte del año, en agosto, vamos a abrir un ciclo de formación teórica, también incluyendo a compañeras. Vamos a hacer una instancia de abierta, pública, donde también puedan sumarse compañeras, porque los talleres que venimos haciendo son talleres exclusivamente para varones, pero esta vez vamos a hacer también con compañeras, porque muchas nos manifiestan la inquietud de hacer algo también en conjunto. Así que creo que formación, que es lo que nos falta, no solamente poner el cuerpo, va a ser una instancia que una instancia de desafío para el colectivo de varones antipatriarcales de la Ciudad de Buenos Aires, y esperemos que sea muy masiva.
Buenísimo. Bueno, nos vamos a estar comunicando con vos entonces en agosto para charlar sobre estos encuentros. Te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Estamos en contacto entonces.
Bueno, un beso a todos.
Un abrazo, Alejandro.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
13:52, como llueve afuera, así como ves que llueve y escuchás, así llueven los mensajes en Estalla Silencio. Pero antes de leer y decir quién ya están participando por el sorteo, vamos a escuchar una música que preparó nuestro musicalizador, Los de Abajo, de Malena. Quédate ahí, que hasta las 15 horas tenés más Estalla Silencio.
Los que de vez en cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sikridariwo, sikridarirarie. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sikridariwo, sikridarirarie. vacío la mesa, que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara, que se descascara. Hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando, soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas.
Entender de fútbol.
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estás en silencio.
Seguimos en Estalla Silencio. Con esta lluvia no hay otra cosa para hacer que escuchar este programa y mandar mensajes, como está haciendo. ¿Quién es?
Un montón de gente que está. Sergio Campos, no me critiques. Voy a hablar despacio si entendés bien, pero no vas a poder anotar toda la gente que está participando porque ni te imaginás la cantidad de gente que ya puso me gusta y comentó en el Facebook de Estalla Silencio. Por ejemplo, Cecilia Luther, sí, que ya estaba anotada, que ya la habíamos dicho, dice: salud Estalla, ¿cómo andan? Escuchando la radio en vivo. Un abrazo a todas, gracias a las compañeras que me reenviaron el audio de Valeria Paván, y un audio que nos había pedido. Son muy interesantes las entrevistas de ambas. Está bueno, cuando a vos te interesa algo, está bueno, nos puedes pedir y podemos compartírtelo para que lo utilices, ¿verdad?
Y relacionado con el libro que se está sorteando, claro. Así que acá ya va más que un me gusta. No sé, no digo que va a tener, epa, más posibilidades en el sorteo, no, porque bien. No, acá está la escribana que no nos deja dos papelitos, no, que se le va al cúter, pero bueno, ahí se ve que sabe del tema que.
Exactamente. Amancay López Cova dice: trabajo, LPM. No voy a reproducir eso. Dice: yo quería ver esa película. Bueno, capaz que se puede dar más adelante también.
Y alguien te puede comprar, que seguro se van a estar vendiendo los, los videos de Yo aborto tu harta, estás callamos. Y quién sabe sea próximo regalito, claro, de Estalla Silencio.
Que siga
Silencio.
Escuchando Estalla Silencio, porque por ahí puede entrar un sorteo futuro. Exactamente, como Sol María Serviol puso: gracias chicas, porque fue hoy es
cumpleaños.
Su cumpleaños.
Le decimos, claro, feliz cumpleaños al aire.
Happy Birthday, dice, ella pregunta si es el mismo libro, sí, es el mismo
que arrancamos, sí, sí, en junio, lo que pasa es que le íbamos a sortear a fin de junio y los partidos, bueno.
Nos pareció que como había programas que no habíamos estado, correspondía agregar algunos sábados más.
Te voy a decir quién participa. Glenda Rojas, Mónica Rago, Mariana Breglia, María Ángel Barbosa, Freddy Peruso, Flor Vargas.
Miguel Ángel Barbosa, ¿eh?
Ah, bueno. Andrea Herrera, Paula Padial, Yania Solina, Walter Del Gallo, Sol Serviol, Jessica Blanco, Flor Barrientos, Sandra Cobas, Andrea Zappi, Craig Zappi, dice, Gisela Leyes, Cecilia, esa que ya...
Ya sí, estaba,
sí,
ya
sí, la... ella, Walter, pero bueno, estoy leyendo todo general. Wal Uter, Andy Prieto, que también comentó que le parecía muy triste el audio de Juana Zurduy, y Julia Medina, que es la última que se incorporó.
¿Leímos un mensaje o no? Ya estoy mareada. Que dice que nos puso Julia Medina, escuchando a las compañeras de Estalla Silencio. Nos vemos hoy a las 19 en el Churqui, porque no se achica frente a la lluvia. Además, va a ser el cumpleaños en vivo de Sol Serviol.
Claro, así que hay que estar ahí.
No puede faltar.
Hay que estar ahí, no se suspende por lluvia. No, así que estamos ahí.
Podemos repetir la actividad entonces hoy a las 19 horas en el Churqui. ¿Tiene la dirección?
Es Jolie 2637, a partir de las 19, y va a estar la proyección de la peli, bandas, buffet, Variete. Feria, hay mucho para hacer, así que este echado lugar, venite igual aunque llueva, para ver película, está muy bueno.
Exactamente. La lluvia, ¿no? ¿Qué otro contexto?
Bueno, nos corre la tanda, gente. Uh-huh. Nos vamos a la tanda y seguimos con más Estalla Silencio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Cada día recuerdo el día en que dejé mi querida tierra con muchas ilusiones y promesas de volver. Ahora estoy lejos, pero soy un ciudadano boliviano con todos mis derechos, porque puedo votar y decidir el futuro de mi patria Bolivia.
Compatriota boliviana y boliviano que vives en el exterior, regístrate en el padrón electoral biométrico para votar en las elecciones presidenciales del 2014. Solo necesitas tu carnet de identidad o pasaporte.
Algún día volveré, pero desde donde estoy puedo hacer algo por Bolivia. Me registro y, por supuesto, voto.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia o visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Tribunal Supremo Electoral.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan. La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando? Estalla Silencio.
Esto salió en los... Hoy estamos desprolijas, porque nosotros gesticulamos mucho y nuestro operador cree que le decimos que nos dé aire. Pero no, estamos charlando entre nosotras, poniendo
sobre el programa, acuerdo.
Obviamente.
Sobre cómo seguimos, porque tenemos tanto contenido en el programa que estamos como ajustándonos a eso también, ¿no? Exactamente, trajimos para compartir algo que nos trajo nuestra compañera verde y violeta, Guadalupe Romero, que son 10 libros para explicar la realidad LGBT a un niño. Sí, son libros infantiles que desarrollan de una manera sencilla y didáctica los modelos de familia no tradicional, ¿sí? O sea, que hablan de la homosexualidad, de la identidad de género, ¿sí? Porque es un tema que en realidad, como todos decimos, bueno, hay que poner sobre la familia, sobre hay que empezar a hablar, pero la pregunta es cómo. Porque también es difícil, uno por ahí no tiene todos los recursos o las maneras de atravesar esta temática. Entonces necesitamos como el recurso, y el libro es una manera didáctica para trabajar con los niños y niñas esta manera no tradicional de la familia.
Sí, y además los cuentos, digamos, desde nuestra infancia, o sea, también nos van construyendo como ideas y modelos sobre la familia, sobre el amor, construyen un montón de estereotipos, y vemos, muchas veces nos pasa lo contrario, que leemos cuentos que decimos, es terrible leerle esto a tu hijo, y esos modelos tan estereotipados de las princesas, de los príncipes, de lo que es la felicidad, el amor para siempre y demás. Entonces, bueno, está bueno empezar a encontrar primero libros que puedan proponer otros modelos, otras formas de vivir la familia, la sexualidad, el amor, y después romper con esas visiones tan estereotipadas
y universales,
tan Disney que tenemos.
Sí, universales, ¿no? Esto de que hay libros que son como universales y que no hay, parece, como otras opciones a veces en la biblioteca.
Universalizantes, ¿no? Sí. Como que la única posibilidad es seguir leyendo eso que se llaman cuentos clásicos, y tramposamente el cuento clásico nos deja entrampadas, sobre todo a las mujeres, en ciertas representaciones sobre nuestra condición, ¿no?
Y además, qué importante empezar de chicos y de chicas a trabajar estas cosas. Yo siempre cuento el ejemplo de que habiendo ido a un matrimonio igualitario, para mi hijo más grande, por ahí no es tan raro, no es una cosa que le llama tanto la atención, como que hasta a veces me ha preguntado como, bueno, si es el novio dos hombres que ve juntos, pero justamente que le empiece a parecer más familiar, más posible. Creo que estos libros lo que abren es otras posibilidades y otra, en una edad en la que justamente no están todavía tan arraigadas los estereotipos y los prejuicios. Sí,
justo esta mañana que yo estuve en una actividad, en un taller sobre géneros con el profesor donde trabajo, salió esta discusión y una compañera de trabajo que decía que para que su hijo veía natural el matrimonio entre una mujer y un hombre, entonces se hablaba de un hombre y un niño, anticipaba que entonces lo que faltaba era la madre, porque tiene que haber varón, mujer y niño para que sea una familia, y ahí discutíamos un poco de que en realidad no es natural, sino naturalizado, ¿no? Y que lo que le parece natural es porque es lo que vive cotidianamente, y cómo hacer para abrir un poco ese panorama que a veces tenemos de solo lo cotidiano, lo cercano, lo que está ahí no más al alcance de nuestra mano, nos parece normal y natural. Y bueno, y esto, ¿no? De que todos y todas hemos empezado a imaginarnos el mundo a partir de la literatura infantil, ¿no? Y a representarnos de cómo son las cosas.
Trajimos la voz de los protagonistas y las protagonistas, así que te invitamos a escuchar un audio que preparamos.
Sí, una historia que también recupera, es muy parecida, digamos, este blog de donde sacamos esta información es de España, y es un caso calcado o muy parecido al caso de Lulú, y también es su mamá la que primero lucha contra esta, digamos, discordancia entre la genitalidad con la que su hijo varón vino al mundo y su identidad y su autopercepción como mujer, en este caso de otro niño, y cuál fue la transformación que tuvo que ir habiendo en el mundo adulto para entender qué es lo que le pasaba a esta niña y poder respetar esa identidad tal como ella la sentía. La escuchamos.
Siempre lo tuvo claro, era una niña en un cuerpo de niño. Se llama Nayane y tiene 6 años, un proceso muy complicado por el que ha tenido que pasar ella, pero también su familia, para despedirse del que era su hijo, Nayer, y dar la bienvenida a su hija, Nayane, una etapa en la que la familia ha tenido todo el apoyo de sexólogos, psicólogos y también del centro donde acude su hija.
Era llegar a casa y estaba todo el día con la peluca. Y bueno, que quería ser niña. Claro, nosotros le decíamos que no, que era un niño. O sea, nació niño y es un niño. Y no pasa nada porque juegues con cosas de niña, pero tú eres un niño. Veías que pasaban los meses y eso no se pasaba. O sea, seguía pues pensando lo mismo, que quería ser niña.
Lo tenía claro desde el comienzo. Su identidad sexual no iba de la mano con su cuerpo.
Llegó un momento que para nosotros fue clave. Se derrumbó. Se puso a llorar con una angustia que yo jamás había escuchado en sus 4 años y me dijo que tenía ganas de morirse porque no podía ser una niña. Eso lo dijo una niña con 4 años y ahí fue cuando dijimos, se acabó, o sea, esto no se pasa, se acabó y tenemos que hacer algo y vamos a ayudarle.
En ese momento empezaron a buscar respuestas, tocaron muchas puertas hasta que dieron con el Centro Sexológico Emaise.
Tener que despedirte de quien tú creías que era tu hijo para dar la bienvenida a tu hija, pues es un proceso, ¿no? La identidad sexual no se construye, no es que dependa de la educación, tiene que ver con algo que viene.
Ya habrá tiempo en etapas más maduras de pensar en si necesita tratamientos hormonales, quirúrgicos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es que el entorno le acepte o le trate y le incluya como la niña que es. No es un niño por más que le estés viendo los genitales y por más que tú hayas creído. Eso ha sido como un duelo que hemos tenido que pasar de decir, es que no tenemos un niño, tenemos una niña. Y a mí personalmente tuve que conocer a transexuales adultos, era mi necesidad de conocer a transexuales adultos para hacerles las 2 preguntas, que siempre han sido las mismas. ¿Tú desde cuándo lo sabes? Y siempre las respuestas han sido desde siempre. Y la siguiente pregunta era, ¿cómo ha sido su infancia? Entonces, su infancia ha sido tan pésima, tan triste y tan oscura, que yo como madre no podía permitir que mi hija pasara por lo mismo.
Hace un año decidieron dar el paso y presentar a su hija en sociedad.
Contó que él tenía un secreto guardado hace mucho tiempo y que Nayane le había dado permiso para contarlo. Y entonces ahí salió el secreto que no era realmente Nayer, sino que era Nayane.
Nerea ha escrito la historia de su hija en un cuento que espera que sirva como material didáctico en las aulas.
Yo no podía estar frustrando a mi hija hasta los 18 años. No, no tenía sentido. Mi hija no pide nada malo. Simplemente pide ser ella misma y que los demás le entendamos y que la aceptemos como es.
Es muy parecida a la historia de Lulú Real, ¿no? Con esta cuestión de cómo se sentía en primera instancia el niño, que decía, no, yo no quiero poner, me quiero poner otra cosa, eso no me gusta, me quiero poner una peluca.
Sí. No, lo de la peluca me recordaba a Gabriela contando la historia de Lulú y cómo Lulú se ponía un trapo de piso, un repasador, cualquier cosa en la cabeza para tener pelo largo y ser esa niña que anhelaba ser, ¿no? Es como muy, muy interesante, muy impactante, porque bueno, nosotras tenemos como más cercana la historia de Lulú Bueno, y esa madre coraje, y bueno, acá tenemos otra madre coraje también del otro lado del océano.
Bueno, y en este caso, ahí lo compartimos en el Facebook, el cuento es Yo soy Nayan, y Nerea García, que es la que la escuchábamos, es la madre de Nayan, escribió un cuento, a diferencia por ahí de lo de Gabriela Mancilla, ¿no? Que escribió como este relato, estos escritos que
un
ella
diario,
compartía,
¿no?
Claro, como un diario y de textos que ella le escribía a Luana. En el caso de Nerea, ella lo transformó en un cuento y tiene la expectativa de que se trabaje en las escuelas, que esto sea una forma también de abrirles una posibilidad u otro relato posible, claro, frente a estas sensaciones que tenía Nayan desde tan pequeña.
Ay, que pueda empezar a aparecer como, como otro mundo posible también para los niños y las niñas. Acá Andrea Herrera nos dice que un estudiante adolescente de, con los que ella trabaja le preguntó cómo le explica a su sobrino que dos tipos andaban a los besos por la calle. Digo, me parece un poco pensando esto de que bien Paula traía acá a la mesa, de cuando los niños y las niñas lo pueden empezar a ver como, como que es posible, normal y también natural, no pasa nada. Digo, el problema es cuando lo pensamos, claro, lo pensamos como desde la anormalidad y lo extraordinario y no desde el lugar de que son modos de relacionarse tan legítimos y tan posibles como muchos otros, ¿no? Digo, que me parece que bueno, nada, esto, que uno lo pone como ejemplo siempre de los propios hijos e hijas porque ellos lo toman con total naturalidad y es una posibilidad más y lo viven así, lo dicen así y lo miran así. La dificultad está en cuando somos los adultos y las adultas que no podemos como ponerle nombre de normalidad a eso que pensamos extraordinario. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a hacer que se pueda ver? Y una forma son los cuentos, y una forma son las historias, y una forma es la educación sexual integral en las escuelas también, y que educación sexual integral en las escuelas no es enseñar educación sexual en términos de lo que la biología y las ciencias naturales nos fueron enseñando, ¿no? Empezar a animarnos a hacer visible lo que queda invisible, pero que es, ¿no?
Exactamente, te decimos algunos de los títulos, querés, de los 10 libros que trajimos hoy para compartir. Uno es Aitor tiene dos mamás. Sí, está interesante porque habla, ¿no?, esta mirada de la familia no tradicional. Sí, después otro es La princesa Lee, que te cuento un poco para que digas, para que veas de qué se trata. Dice, el rey Wantan se propone casar a su hija, la princesa Lee, con un joven de la corte. Ella, sin embargo, ama a Beatriz. Sí, así que es interesante. Después dice, el vestido de mamá. Sí, es un poco, recupera un poco lo que fuimos diciendo recién, que dice que cuando uso el vestido de mamá me observo en todos los espejos de la casa, y bueno, se identifica con otra cosa, que es lo que ve. En realidad la foto de la imagen del libro es un niño con una pelota y un vestido puesto. Dice las cosas que le gustan a Fran. Carlota, la niña protagonista, habla de su madre y el que aparentemente es el novio de esta, Fran. Sin embargo, Fran es en realidad Francisca, la novia de su madre, ¿no? Es interesante, así hay otros más, poder compartirlos, ¿no?
Sí, por ahí todavía no tuvimos la oportunidad de acceder al texto completo. Compartimos el blog y habría que ver, buscar un poco en internet a ver si uno los puede bajar completos estos libros. Pero por lo que leía de este del vestido de mamá, ni siquiera habla de una identificación, digamos, como una identidad transgénero, ni mucho menos, sino como eso, un varón dice, cuando uso el vestido de mamá, me observo en todos los espejos de la casa, hago muecas y hablo como si fuera otra persona. Es muy divertido. Habla de la posibilidad de jugar, de esta cosa de que si un varón se pone unos zapatos de taco alto porque le parece divertido y probar otras posibilidades, que eso no sea censurado, no sea retado, porque también es eso, es un nene que tiene una pelota y que por ahí responde a otras cuestiones del estereotipo de género, y por ahí desde cosas chiquitas, no es que se va a tener que explicar todo el complejo proceso de transformación de la identidad de género, sino esto, ¿cuándo? Se sí, puede.
Debo de poder pensar que, bueno, nosotros hablamos de la experiencia de Lulú o de esta experiencia en España, pero que eso no significa que todos los niños o las niñas que quieren usar vestido, usar pelota, usar jugos muy, autitos o qué sé yo, tiene que ver con poner en discusión su identidad de género. Sí, digo, lo que decíamos con estas experiencias es estar atentos y atentas a estas manifestaciones, que era muy fuerte lo que decía el audio de me quiero morir, o lo que decía la mamá de Lulú de arrancarle la piel. Otra cosa es cuando los niños y las niñas también se animan a jugar a que son otras personas, porque también así van construyendo su identidad. Digo que, bueno, podemos discutir cómo se construyó, pero que tiene que ver con esto. No, y no arrancarle la muñeca al nene porque está jugando una muñeca. Claro.
Está bueno por una identidad más libre, no estereotipada.
Y que por ahí eligiéndola y que uno vaya a saber cómo después se va construyendo a lo largo de la vida, ¿no?
Y cómo los adultos y las adultas podemos acompañar ese camino, ¿no? Está bueno el libro entonces de Gabriela Mancilla, que es el libro que vamos a sortear el día de hoy, que cuenta la historia de Luana y su experiencia en acompañar ese proceso para que Luana atraviese. Bueno, te digo, me gusta, un comentario, lo puedes hacer al 11 15 33 68 0099, es el teléfono para mandar mensajito, puedes hacerlo a través del Facebook en Estalla Silencio, o bien puedes salir al aire o llamarnos a nuestro teléfono de línea, que es 466-6559.
Amancá y López Cobas nos había dejado un mensajito en el Facebook de la conversación que tuvimos con Alejandro Aimú de el colectivo Varones Antipatriarcales. Me está costando decir antipatriarcales, decía Amancá. Ojo que también es difícil sacar a las mujeres de ese lugar de ama de casa, víctima o sumisa en las relaciones. Un poco porque él venía pensando, diciendo la cuestión de correrse los lugares, los varones de esos lugares en que han sido colocados de privilegio, ¿no?
Bien, vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Me parece. Seguimos con más Estalla Silencio.
El vacío de Maya Castro. Al vacío, perdón, el tema de No te va a gustar por Maya Castro.
Todo parece estar queriendo cerrar una herida, lejos de abandonar, cerca de una despedida. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar. Lo fueron a matar y lo dejaron con vida, sin sospechar que todavía respira. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Vos querés enseñar, pero te faltan ideas. Sabes señalar, pero esperar que te vean. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar y rogar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca, y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
En Estalla Silencio, qué lindo tema que escuchamos, cómo me gustó ese tema. Bueno, si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al 11 15 33 680099 o al teléfono de línea 4666559. Tenés un cachitín más todavía para entrar en el sorteo del libro Yo Nena, Yo Princesa de Gabriela Mancilla. Bueno, habíamos comentado a principios del programa que salió ayer, o sea, en realidad se hizo público ayer, una encuesta del INDEC sobre el trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? Que es la primera encuesta de este tipo en nuestro país, sí, que muestra que la distribución más equitativa de los quehaceres domésticos es más un discurso que una realidad. ¿sí? Ahí un poco podemos pensar, veníamos, ¿no? Si uno escucha así como parcelado, bueno, escuchábamos los varones antipatriarcales, el crecimiento de estos colectivos, bla, 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 diríamos, bueno, ¿cómo va cambiando?
Qué bien,
¿cómo va cambiando la cotidianeidad de muchas mujeres y muchos hombres? Pero bueno, parece que este estudio que hizo la INDEC y que la muestra, según obviamente el propio INDEC, estaría dando cuenta o es representativa del 80% del país, porque es una encuesta que se hizo sobre hombres y mujeres de mayores de 18 años que viven en centros urbanos. Entonces, bueno, esto sería lo que después permite ampliar a la totalidad del país. Es un estudio que recoge respuestas de más de 65.000 personas, ¿sí? Representativas de un universo más amplio de 26 millones mayores de 18 años.
Está explicando la socióloga.
Pero es muy importante eso.
Sí, sí.
Digo, para que si no podemos igual hicimos una encuesta.
Si son centros urbanos y también hay una realidad que no es urbana.
Bueno, pero esto no estaría dando, no, y esto no. Entonces lo que te está aclarando es que esto no está dando cuenta de un porcentaje de la población.
Representativo de la cultura urbana.
Es representativo de un determinado ámbito, no de un sector, porque por lo menos no aclara.
No sector social, quizás.
Claro, sí. Sí, digo, supongo que es por cómo se ha tomado y hasta dónde se ha llegado para tomar la muestra. Digo, es importante porque si no hicimos una encuesta y si le hicimos a 5, no lo mismo que si una encuesta se le hicimos a 65.000. Digo, es distinto. Digo, en términos de lo que después leemos que ocurre, porque, por ejemplo, dice que las mujeres le destinan alrededor de 7 horas a la realización de tareas domésticas y los hombres solo 2. ¿Sí? Esperen que estoy buscando esta.
Sí. Por día, sí.
Ay, yo estoy afuera de los dos.
No, bueno, pero no, lo que dice también el estudio, que es interesante, es que en el caso de las mujeres de profesionales o de sectores medios o con más recursos, y qué sé yo, eso lo suelen trasladar a otras mujeres o a otras personas que hagan esas tareas, pero que siguen siendo mujeres.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que dice entre mujeres de 30 y 59, yo no entro.
No, linda, no dice eso.
Sí, señora, las mujeres entre 30 y 59.
Que dice que en realidad...
Las que mayormente dedican tiempo a este trabajo doméstico, que a ver, se está hablando de tareas domésticas, de lo que puede ser limpieza, elaboración de comida, cuestiones
cuidado vinculadas. Cuidado de niños.
Eso como claro.
¿Qué hacer domésticos?
Cuidado de miembros del hogar, de ancianos.
Eso.
Y también refiere en un momento el tema del trabajo voluntario fuera del hogar, que ahí ya entramos como en todo
los
universo.
Y los comedores, sí. Las tareas solidarias. Dice, el 88,9% de las mujeres encuestadas realizan trabajo doméstico no remunerado. Romy es de las que queda por fuera de ese 88, vuelvo a ponerme socióloga. Romy queda en el otro 20%, en el otro menos, 10%, contra el 57,9% de los varones. Entonces una dice, bueno, pero son un montón de varones.
Sí.
Pero lo que la encuesta muestra es que el promedio de horas que le dedican por día es absolutamente, es la mitad de lo que le dedican las mujeres. Es decir, hacen tareas hogareñas, quizás también a la par que las mujeres, pero las mujeres hacen más.
Y que en general la mayor cantidad de esos hombres que conforman el 60% son hombres viudos, separados o solteros, y que en los casos donde hay una pareja, digamos, conviviente, la distribución suele recaer más en las mujeres. Y ahí es donde sí habla de la edad, donde dice que son las mujeres entre 30 y 59 años, justamente las que están en una edad económicamente más activa, claro, las que más se hacen cargo de estas tareas.
Así es. Y Leonora Faur, que tiene un libro escrito sobre justamente el trabajo doméstico y los cuidados, habla de mujeres malabaristas. Digo, y ese concepto es interesante. Leonora Faur es socióloga también y también, como yo. Y lo que plantea es que una categoría, justamente en este avance de las mujeres hacia el mercado del trabajo, el trabajo remunerado, etcétera, 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 como las mujeres terminan haciendo múltiples tareas, acuñando este concepto de mujeres malabaristas.
Hablando de la sociología, tenemos también un mensaje que dice Sebastián Carrera, dice, Romina Segura, a una socióloga o sociólogo no se le discute, son como los molinos de viento. Bueno, acá vamos a hacer un debate con la Corporación Sociológica.
No, la realidad me quiso discutir que ella no entraba porque tiene 29 años, 3 meses y 7 días. No se importa, boluda, adentro.
Algo que me parece importante, y yo vuelvo a mi diplomatura de género, política, así participación. No soy socióloga, soy solo una modesta trabajadora social.
Bueno, che, solo porque defendí las encuestas y expliqué cómo se hacían, me están cargando.
No, che, que se viene la tanda, paren. Reflexionamos mucho sobre el tema de esto de la economía del cuidado y de la, digamos, cómo la economía feminista fue la que se puso a estudiar y a recopilar información sobre esto. Recordemos que esta encuesta es la primera vez que se hace en nuestro país. Uh-huh. Y el tema de que la nota también incluye que estos trabajos no remunerados no están incluidos en las mediciones de las economías nacionales. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es un trabajo invisible, este trabajo que decimos en general, el trabajo doméstico, el trabajo dentro del hogar, el trabajo de cuidado a otras personas, es un trabajo que alguien realiza por el cual no se paga ningún salario y que contribuye a la economía, porque cuando lo tenés que tercerizar tenés que pagarlo. Y bueno, y que este tipo de trabajos sí están reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo, pero bueno, como hay todo un trecho que recorrer en cuanto a poder analizar qué pasa con este trabajo invisible.
Sí, y de hecho, Leonora Faur, en este articulito que también citábamos recién, habla de las políticas públicas y dice que en este sentido hace falta medidas que logren una mayor distribución de los tiempos dedicados al trabajo remunerado y al no remunerado. Ampliar las licencias por nacimiento o adopción, tanto para mujeres como para varones, incorporando disposiciones que promuevan la vinculación masculina en la crianza, consolidar las transferencias de ingresos y acompañar todo esto con servicios de cuidado infantil gratuitos, de calidad y de cobertura universal. Digo, porque si no, seguimos discutiendo qué ocurre al interior de la casa, pero tampoco acompañamos con políticas públicas que puedan, digamos, justamente disputar esos sentidos y esos tiempos que se destinan.
Bueno, y volviendo a lo de los cuentos muy cortito, me parece que, o sea, la educación temprana de niños y niñas, esto también es fundamental pensarlo a la hora de regalar juguetes y de cómo involucrar también a los varones con la crianza, con las tareas domésticas, o sea, no la cocinita, la escobita y el bebote para la nena, y a los varones la pelota, el auto, y bueno, pensando desde distintos ámbitos desde los cuales podemos transformar esta realidad.
Bien, 14:31 nos viene la tandita, quédate que queda media hora de programa todavía.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Ahora se viene el Mundial. La revancha cada 4 años está intacta. Es el momento de alentar a la patria. Es cuando la Corpo no es tan enemiga. Es cuando el que vive detrás de la General Paz no es una amenaza. Es cuando nos olvidamos de Milán un rato y hasta del control social. Es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio. Sponsor casi oficial de la Distracción Nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguas Fuertes. Octava temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Estalla silencio.
Muy bien, se va terminando el programa, estamos estableciendo la comunicación con Carolina Reynoso y aprovechamos a contarte un poquito más de lo que se trata la actividad que se va a estar haciendo hoy en el Churqui a partir de las 19 horas.
Que no se suspende por lluvia.
Ya lo dijimos.
Y está buenísimo, está buenísimo que con este día sí te vengas a ver la peli y al debate.
Y a comer cosas ricas porque hay pizza, hay pasta frola.
Hay
pati chori,
hay feria, hay muestra de fotos, hay bandas, va a haber sorteo de películas, además de la película Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos, otras peliculitas más y bandas invitadas. Voy a intentar decirlo, son brasileras, a banda e MPB e Bossa Nova, después Camila Silva Terra do Sassi SP y una compañera que hace hip hop feminista en contra de las violencias, Cali NG. Todo esto va a estar ocurriendo hoy en el Churqui. Recordemos que es una actividad más que no lo dijimos hoy porque ya había terminado cuando arrancó el programa, pero hoy es el segundo sábado del mes, volvieron los mesazos en todo el oeste del Gran Buenos Aires, el mesazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Se estuvo realizando en distintas plazas del oeste. Bueno, nosotros en esta fecha organizamos esta actividad para seguir luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y ya estamos en comunicación telefónica con Carolina Reynoso. Hola, Caro, ¿nos escuchás?
Sí, las escucho muy bien. ¿Cómo están?
Bien, bien. Acá tratando de alentar a nuestra audiencia para que se acerque a la tarde al Churqui pese a la lluvia.
Sí, vamos a estar ahí en el Churqui, todas reunidas, mirando pelis, debatiendo, bandas y, bueno, cosas ricas para comer. Así que está bueno que se acerquen.
Muy bien, Caro, con la película, bueno, nosotros acá desde el programa estuvimos difundiendo y entrevistándote cuando fue la primera proyección, el lanzamiento, no me sale cómo se dice, el estreno. Sí. Hiciste desde ese tiempo hasta ahora, hiciste un recorrido por distintas provincias, puntos de nuestro país, ciudades. Contanos un poco, no sé, por ahí no vas a poder hacer todo el recorrido, pero ¿qué te quedó de ese recorrido, esa gira de la película, anécdotas o sensaciones de lo que fue poner a rodar la peli?
Sí, totalmente. Los viajes de la película son un viaje, valga la redundancia, porque bueno, uno se empieza a encontrar con otras mujeres, con otros varones también, pero bueno, es muy especial cuando te encontrás con otras mujeres, ya sea que están luchando en este sentido por la legalización del aborto y a veces en lugares como muy reacios o que son muy conservadores y hacen un trabajo estupendo, hasta otras mujeres que te dicen, bueno, esto yo no hubiera soñado hace, no sé, muy poco tiempo que pudiéramos hablar de aborto, que yo pudiera decir que aborté. Así es que mucha satisfacción por ver cómo se está militando, por un lado, la legalización del aborto y por otro, tener experiencias de encontrarme con otras mujeres de primera mano, que me cuentan sus experiencias, que agradecen la película, que se animan a decir que han abortado cuando ven que otras mujeres nos animamos a decir que hemos abortado. Así que muy, muy lindo. Así como anécdotas, muchas, ¿no? Pero hay una que recuerdo muy a menudo, o dos. Una es que estábamos en Chivilcoy, esto fue en Chivilcoy, estábamos por proyectar y llega una chica adolescente que estaba embarazada con un embarazo ya avanzado, y dijo que venía a romper la proyección, que no quería que se proyecte la película. Una de las organizadoras había sido su profesora en el secundario, hacía muy poquito, había terminado quinto año el año anterior, y le dice, bueno, haz una cosa, quédate a mirar la película y después das tu opinión, decís qué opinás. Bueno, finalmente se quedó y después de la película no se animó a hablar públicamente, pero habló con la que había sido su profesora, pero yo miro cuando termina la película y estaba aplaudiendo muy, muy emocionada. Y cuando pudo hablar con ella le dijo, bueno, no sé si cambié mi pensar, digamos, pero entiendo lo que están pidiendo. Y eso me ha pasado reiteradas veces y, bueno, es muy emocionante, ¿no?
No, pensaba esto cuando uno piensa las proyecciones y empezar a hacer más pública la cuestión del aborto, en esto, ¿no? De las reacciones también adversas los posicionamientos en contra del aborto, y lo interesante que es abrir el debate, porque uno de los problemas que solemos tener con respecto a la legalización del aborto es que queda clausurado a partir de una postura ética religiosa y no podemos avanzar más. Entonces, por ahí la película narrada en primera persona por vos como protagonista, pero también por todas las otras protagonistas que ponen su voz y su rostro, permite como hacer visibilidad esto, ¿no? Pensando en esta joven que cuando ve a mujeres diciendo yo aborté y dando sus explicaciones, digo, empieza como a visibilizar otras cosas.
Exactamente. Nosotras en general hemos tenido pocas experiencias negativas con respecto a la película, y yo creo que en parte es porque la película, al ser mujeres que contamos nuestra historia, desarticula ciertas violencias o ciertas posiciones más agresivas. Nosotros pensábamos que íbamos a tener muchas más interrupciones de la película y la verdad que no ha sido así. Nos ha pasado esto de la chica, ha sido como el ejemplo que yo siempre recuerdo, pero porque fue muy evidente y porque tuvimos un contacto más directo, pero nos ha pasado mucho esto, que va gente en contra de la legalización del aborto y cuando ve lo que estamos pidiendo, bueno, por ahí no cambia la opinión personal, pero es otra la posición y se van pensando, algunos me han dicho eso y eso está buenísimo, se van pensando, eso es lo importante, que podamos exponer lo que estamos pidiendo, que estamos hablando de un derecho y que puedan escucharnos para ir pensando algunas cosas y no, como decías vos, estar en una posición intransigente en base a ciertas creencias. Así que sí, esto la verdad que ha emocionado, y en este sentido es que se creó la película. Nosotros no queríamos hacer una película que fuera vista solo por las militantes o los militantes. Queríamos que sea vista por justamente todo su universo que ve el aborto de forma lateralizado o tamizado por ciertas creencias ético-religiosas. Queríamos llegar a eso y, bueno, la verdad que se nos está cumpliendo de a poco, llegar a otros públicos.
Y creo que parte de la clave de eso es que la película trabaja sobre los mitos, sobre el aborto, sobre esta gran cosa como conjugada en singular, ¿no? El aborto como una realidad única, omnímoda, sí. O sea, y lo que hace, desarmando esos mitos también, es ponerla en historias de vida, en situaciones, en edades, en contextos diferentes, donde esto se puede como pensar como una realidad, como una decisión histórica de una mujer en una situación determinada, no como una cosa generalizable, ¿no? Como cosas en común de esas experiencias de la vivencia del aborto, pero también un montón de particularidades. Yo te quería preguntar, vos también integrás el colectivo feminista Las Bartolinas, que también forman parte de la organización de la actividad que hacemos hoy en el Churqui, y también están utilizando otras herramientas de intervención cultural, además por ahí de la película, que por ahí tiene una historia previa vinculada, digamos, a vos y a tu recorrido, para desnaturalizar estas cuestiones. No sé si podés compartir algo de eso, de las intervenciones callejeras, con los carteles.
Sí, con la colectiva feminista Las Bartolinas creemos firmemente que hay que incidir en este sentido, ¿no? Que hay un cambio simbólico, cultural que se tiene que dar, y en ese sentido tratamos de intervenir los espacios públicos, los espacios de redes sociales, con ciertas cuestiones que mezclan lo artístico, el arte con la política, ¿no es cierto? En este sentido va muy de la mano con la peli, en decir, bueno, el arte nosotras concebimos el arte como una forma de hacer política, como una herramienta para la transformación de la realidad, y en este sentido, bueno, hemos hecho intervenciones, por ejemplo, en relación al Mundial, a no olvidar que el Mundial trae aparejado trata de personas, especialmente de mujeres y de niñas. Hacemos intervenciones en relación a, bueno, a concientizar que está bien, el Mundial es una fiesta, por ejemplo, que bueno, muchos y muchas comparten, pero no olvidar de la responsabilidad política de los sucesos que suceden durante los Mundiales. Los Mundiales siempre han servido en este sentido, ¿no? De un poco de anestesiar a la sociedad para meter cuestiones que no nos convienen. Y en este sentido tratamos siempre de poner el cuerpo y de hacer diferentes intervenciones. En este caso fue esto del Mundial, lo último, lo relacionamos mucho con trata. Carteles, pancartas, stencil. Dentro de la colectiva hay muchas compañeras creativas, así que utilizamos eso como herramienta política, ¿no? Siempre de estar visibilizando temas, haciendo pensar un poquito y rompiendo la inercia en algunos casos.
Claro, vos formaste parte, bueno, y la colectiva de la actividad que se hizo también en el hospital, y por ahí con este símil de señales de tránsito, se rodeó el hospital de carteles colgados en los postes, de aborto legal en el hospital, maternidades elegidas, cuidado machistas, el feminismo avanza, ¿no? Como utilizando la gráfica de las señales de tránsito que llaman la atención, pero tirando otros mensajes interesantes como para compartirlo. Bueno, Caro, te agradecemos mucho la comunicación, nos vamos a estar viendo en unas horitas nomás en el Churqui, toda Totalmente. La audiencia está invitada, vas a traer películas para vender, me imagino.
Voy a estar con las pelis para vender de Yo Aborto, pero también vamos a estar sorteando pelis, sí. Así que los que sean fans de los documentales, vamos a tener para sortear el propio documental, va a haber un sorteo de Yo Aborto, Tú Abortas, Todos Callamos, pero también va a estar Nicaragua, el sueño de una generación, y algunos otros documentales para que se lleven regalitos de la fiesta que vamos a compartir hoy. Así que los y las esperamos.
Bueno, muchas gracias, Caro, por esta comunicación siempre.
No, gracias a ustedes por hacer del periodismo una militancia para transformar el mundo. Así que las abrazo.
Un abrazo grande desde acá, Caro.
Muy bien, son las 14:46 de la tarde, sí, obvio de la tarde, y nos quedan los últimos 15 para participar. Ya hay gente que se está anotando. Luego sigue, de sigue. La musiquita que vamos a escuchar, ya hacemos el sorteo. Así bueno, que últimos
así
minutos.
Así que ahora, mientras, es durante ahora, el tema musical.
Ahora o nunca. Pascual y la Vaca para conmemorar a nuestra Frida Kahlo, que fue hoy la que leímos en la editorial, sí. Te invitamos a escuchar Pascual y la Vaca, así quédate últimos 15 minutos.
Hay dos mujeres bailando, son la Violeta y la Frida, juntas andan zapateando.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
En Estalla Silencio.
14. Igual estaba lindo el tema, che.
Sí, obvio. A mí me gusta la cortina.
Pero se nos iba el programa. Sí, sí,
sí. Lo que pasa es que te comento, vos que estás del otro lado, estamos a pleno con la preparación del libro, ¿sí? Del sorteo del libro. Así que bueno, ya te digo que si no pusiste me gusta o un comentario hasta ahora,
ya está, tarde. Ya. Pero bueno, mientras intentamos terminar de hacer los preparativos para el sorteo del libro.
Mientras entra la escribana
aquí al estudio, vamos a comentar algo que anunciábamos al principio del programa y prometemos, por ahí lo vamos a decir muy rapidito, pero prometemos profundizar y dar de más tiempo y buscar alguna entrevista a alguno de estos programas que siguen, que es la licencia, una figura única en el país, sí, de licencia por violencia de género, que le permita a maestras o profesoras que sufran lesiones de sus parejas el acceso a una licencia con goce de sueldo y un tratamiento. ¿Sí? Esto se dio en la provincia de Chubut y accedió este mes por primera vez una trabajadora a esta licencia por violencia de género. Es una docente que debió ser hospitalizada por las heridas que sufrió en un ataque de su pareja. Y así la provincia estrenó una nueva reglamentación única en todo el país, esto que decíamos, una posibilidad de tener una licencia laboral con esta causal, porque en realidad esto no quiere decir que las maestras y las profesoras no sufrieran violencia de género, sino que las maestras y las profesoras, cuando sufrían violencia de género, debían tomarse una licencia por causas psiquiátricas, que después, en muchos casos, eran utilizadas por los victimarios en su contra, sobre todo en disputas por tenencia de hijos, por algunas cuestiones que después aparecen en el ámbito de lo legal. O sea que además que las mujeres, pues, obviamente corría riesgo su vida y debían como protegerse de eso, y además en muchos casos continuar con tratamientos médicos y psicológicos, después, como la única licencia laboral con goce de sueldo a la que podían acceder tenía que ver con una licencia psiquiátrica, esto era utilizado en su contra. Es la primera provincia en Chubut, esperamos que esto también
se generalice. Y me parece importante porque además no solo que las docentes no sufrieran violencia de género, sino que es un sector bastante afectado por la violencia de género en sus distintas formas, ¿no? La violencia conyugal. Con lo cual es importante, seguramente tendrá habrá que, como vos decías, lograr que sea una legislación a nivel nacional y no solo en una provincia. También va a haber que ver ponerla en práctica, porque tampoco va a ser fácil para una mujer que sufre violencia, seguramente solicitarla por toda la cuestión asociada, ¿no?
Bueno, había una cuestión que decía que en realidad en sobre cerrado se eleva ese pedido al Ministerio importante. De Educación como para que quede, digamos,
La mujer no quede expuesta
cuál es la causal de la licencia. Me parece que de alguna manera preserva a esas mujeres de aparecer a la vista de las otras y los otros como la que sufre violencia. Y me parece que esto debe ser un dato más o menos similar en todas las provincias. En el Chubut trabajan alrededor de 7.000 docentes en el nivel inicial, primario y secundario, de las cuales el 75% son mujeres. Y en muchos casos, además, cuando sufren violencia de género, cuando tratan de salir de esas situaciones sumamente complejas, sumamente difíciles, porque lo hemos trabajado muchas veces en este programa, difícil de cortar, de poder soportar lo que se viene cuando una decide cortar con esas relaciones, en muchos casos tienen que irse de esas localidades a otras. Entonces ahí también se hace difícil para las mujeres poder sostener el trabajo, poder sostener el sueldo, cuando en realidad se tienen que ir. En este caso, además piensa en una provincia como Chubut, que seguramente muchas van mudándose de lugar por el trabajo, por los lugares donde se accede a los cargos y todo, esta licencia también les permite, digamos, si hasta si te tienen que ir a otra provincia, sostener esa licencia y poder tener el sueldo y no perder el trabajo, ¿no? Me parece interesante para pensar.
¿Cómo viene Chubut, con los derechos de las mujeres y digo, en relación al aborto, una de las provincias que ha, digamos, logrado bastantes avances en términos ahora de violencia de género en un sector docente, y lo importante que es que los sindicatos también se involucren con estas problemáticas y que lo trabajen como un derecho de las trabajadoras a recibir la protección frente a estas situaciones en términos laborales.
Estaría bueno después poder profundizar con algún representante
del gremio quizás, ¿no? Sí.
Muy bien. Ha llegado el momento.
El momento tan esperado.
Entra la escribana. En estos instantes. Chiqui. Vamos a hacer el sorteo.
La niña, inventemos una niña, porque viste que también, o un niño.
Yo le voy a dar la bolsa del sorteo a mis compañeras.
bolsa. Recordemos, estamos sorteando, ¿qué libro, Paula?
Yo, nena, yo, princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, de Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, que ha escrito esta especie de diario, relato de la experiencia. Acá Luisa, que ya lo terminó, nos puede...
Ya lo terminé, sí. Ya lloré, ya recontra lloré. No, pero cuenta Gabriela Mancilla, creo que en los inicios del libro, que el objetivo de ese libro tenía que ver con poder dejarle un registro a Luana de cuál había sido todo el proceso por el que habían transitado. No tenía tanto que ver con hacer una publicación, sino con poderle brindar a su hija alguna herramienta más para poder pensarse y pensar este caminar y este tránsito que había desarrollado, y que luego le sugirieron a ella que lo publicara porque le iba a servir a muchas otras familias, personas, docentes, etcétera.
Socializar la experiencia. Y ella, cuando le hicimos la entrevista a Gabriela, dijo sobre todas esas familias trans que por primera vez escuchan hablar sobre niños y niñas trans. La idea era socializar un poco, ¿no?
Y fue editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, con lo cual, si no te lo ganás, te podés acercar o podés hablar con alguno de los que vamos asiduamente a la universidad, y ahí se puede comprar, porque por ahí es difícil de conseguir en las librerías comunes. Bueno, acá la más niña del...
De esta silencio,
niña no
entra, que no entra en la
se
encuesta.
Se está tapando los ojos, juramos que no va a mirar.
Pero ahí no tiró en cara que ya llegó a los 30, ¿vio?
La
a ver, redoblante, no sé, acá el operador tiene un efecto de sonido redoblante
está,
para ponerlo.
Con la escribana aquí presente va a...
Ahí tiene, paren, antes de que...
Ay, por favor, poneme...
Bien,
Matías,
bien.
¡Qué categoría! Ahí vamos, ¿eh? Y...
¡Andrea Herrera!
¡Muy bien!
Van a pensar que esto está arreglado.
No. Aparte, oyente fiel, si las hay, de Talla Silencio, no vamos a poner en duda que Andrea Herrera escucha Talla Silencio.
No,
y cuando
escucha.
No nos puede escuchar, nos escucha cuando está colgado el programa.
Solo que nos escucha, sino que a veces colabora en la producción del programa, porque nos manda información, nos manda noticias y eventos, así que súper merecido.
Bueno, Andrea, el libro es tuyo, sabemos que vas a ir esta tarde al evento, así que te lo llevaremos ahí, te lo entregaremos ahí, haremos foto para luego subir al Facebook de Estalla Silencio.
Muy bien, Luisa. Y si no te ganaste nada, seguí escuchando Estalla Silencio, seguí participando.
Porque sigue los premios.
Que vamos, nos gustó, la verdad nos cebamos con esto de que, está bien, sabemos que nos escuchan, pero que es lindo que nos lo manifiesten y nos lo transmitan con los mensajes, así que se va a venir seguramente el documental Yo Aborto, Tú Abortas Todas y Todos Callamos para próximo sorteo de Estalla Silencio.
Ahí vamos a sacar a los que vayan ganando, nos le vamos a permitir ir sorteos, así que
Andrea, y yo me voy a poner exquisita, no vale solamente con el me gusta.
Nos tienen que decir algo del programa para saber que lo están escuchando.
O que quieren el libro, así, como el libro, el video, el premio, lo que fuera.
Exactamente, no vale el me gusta. Bueno, vamos a recordarle a los y las oyentes que hoy, proyección, sábado, 19 horas en el Churqui, Yolí, 2637, Moreno Centro, Varieté a beneficio. Entrada 20 pesitos nada más. Hay feria, muestra de fotos, bandas, barra, debate, sorteo de películas. Y el debate se va a dar sobre la proyección de Yo Aborto, Tú Aborta, Todos y Todos Callamos, que presenta Carolina Reynoso. Así que te esperamos
Bien, organizamos campaña nacional por el aborto legal, Oeste, campaña nacional contra las violencias, Mujeres Conurbanas, la agrupación Víctor Choque, La Bordó, Mujeres al Pie del Cañón, Marea Popular, la Corriente Político-Social 29 de Mayo, el FOL, COB La Brecha y la colectiva feminista Las Bartolinas, con quien Carolina Reynos, una de sus integrantes, estuvimos hablando. Aprovechamos este último ratito para comentar que, como bueno, viene siendo continuidad esta actividad de la lucha que se dio en el hospital por el aborto no punible, etcétera, etcétera, a mencionar solamente, vamos a seguir dándole seguimiento a esta cuestión, que dos de los trabajadores que acompañaron este caso, se les habría iniciado un sumario administrativo dentro del hospital.
Una investigación,
claro, esto, perdón, sí, se habría iniciado una investigación para ver si se consolida o no un sumario administrativo en función de su rol frente al reclamo del derecho al aborto no punible.
Y no nos dio el tiempo hoy, otro tema que teníamos que tratar, pero lo vamos a poner en el muro de Estalla Silencio, es el pedido de Pañuelos en Rebeldía, sí, vinculado al espacio que ya hace 10 años vienen ocupando y que...
En Pompeya,
y que parecería ser que hay una orden de desalojo, por lo menos... un intento de avanzar.
Hay un reclamo de acreedores del inmueble o algo
que
así.
Que es el Banco Provincia. El Banco Provincia de Buenos Aires parece que es acreedor obviamente de un crédito que tendría ese inmueble, y parece que, por lo menos en principio, empezó a aparecer la justicia, que suponemos para un desalojo. Así que todos y todas atentos ahí para que las compañeras y las compañeras de Pañuelos en Rebeldía y muchas otras organizaciones que están ahí puedan seguir funcionando en ese espacio al que le han dado vida y que ha sido sumamente solidario con muchas y muchos en todo Buenos Aires, en todo el país, en toda América Latina. Así que bueno, lo vamos a colgar, ¿no? Para ver si se pueden mandar las adhesiones y las solidaridades. Nos estamos yendo.
No te vayas, quédate, Mundo Bullicio sigue atrás de nosotros y nosotras hasta el sábado que viene por la 90.1.